RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
En Radio Exterior de España, Hora América, con Sabrina Aguado.
Saludos, bienvenidos un día más aquí a Hora América en Radio Exterior de España, un espacio en el que cada semana repasamos la actualidad del continente americano y que hoy nos llevará a Argentina, Haití, Ecuador, Honduras o Estados Unidos. Además, en el bloque de hoy analizaremos también la situación de violencia y vulneración de derechos de miles de niñas y mujeres en América Latina y también aquí en Europa. A continuación nos trasladamos a Casa México, que ha traído hasta Madrid una colección de más de 200 piezas sobre la historia de la fábrica Cerámica Suro. En ella producen encargos de artistas contemporáneos e incluso de restaurantes o instituciones públicas. Con entrada gratuita hasta el 16 de junio, en unos momentos nos contará todo nuestra compañera Tamara García. Hoy estamos con ustedes Alejandro Zapatero en el control técnico, Silvia Rubio en la producción y en el equipo. Estamos Maite Muniain, Tamara García y en la presentación y edición la que les habla hoy, Sabrina Aguado. Comenzamos.
Hora América. En Radio Exterior de España.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha acudido a la ceremonia conmemorativa por el 32º aniversario del atentado que sufrió la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, que costó la vida a 29 personas y en el que 200 resultaron heridas. Escuchamos a uno de los supervivientes.
Yo estaba en planta baja, estaba en ese momento dentro de la cabina de seguridad junto con otros tres amigos más. Cuando nos encuentra la explosión, la bomba, la onda expansiva nos tira hacia nuestra izquierda, que es lo que nos permite hoy por hoy estar con vida. Si hubiera sido inverso, obviamente hubiéramos quedado sin duda debajo de 4 pisos de escombros y no podíamos salir.
Recordamos que el libertario Javier Milei ha cumplido 100 días de su llegada a la jefatura del Estado tras ganar la segunda vuelta de las elecciones generales en el país suramericano el pasado 19 de noviembre. Su ejecutivo ha sufrido varios vaivenes internos con drásticos recortes de gastos y un parálisis de la actividad, lo que ha hecho reducir su popularidad.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha participado en la entrega de equipamiento y armas a la Policía Nacional en el marco del conflicto armado interno declarado desde inicios de año contra las bandas del crimen organizado.
Hoy les entregamos 7.193 pistolas 9 milímetros Glock y 18.787 chalecos blindados, que en Estados Unidos son un referente por su altísima resistencia. Juntos, gobierno, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y sobre todo, con el respaldo del pueblo ecuatoriano, lograremos derrotar a los enemigos que amenazan a nuestro país.
Por otro lado, un grupo de organizaciones feministas han presentado una demanda ante la Corte Constitucional para despenalizar el aborto, un derecho que en el país andino solo está permitido en los casos de violación o de riesgo para la vida y salud de la madre.
Seguimos hablando de Haití. La ONU advierte que la situación en la capital, en Puerto Príncipe, sigue siendo tensa y volátil, con una espiral de violencia causada por la actividad de bandas criminales que siguen atacando colegios, hospitales y edificios gubernamentales.
Así es, la violencia ha obligado a interrumpir sus actividades. Por ejemplo, el sector sanitario sufre una gran falta de suministros médicos, de personal sanitario y de sangre. Mientras, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, explicaba cómo está evacuando a los españoles que están aún allí.
Ante la gravísima situación que se está viviendo ya desde hace varios días, tenemos todo listo para evacuar a los pocos españoles que todavía residen. Hemos colaborado para que algunos de esos españoles hayan ya abandonado el país y también al personal de nuestra embajada, si fuera necesario. En estos momentos todavía no lo es, pero lo tenemos todo listo.
Y en Ginebra, la sede de Naciones Unidas, donde varios niños y organizaciones internacionales han explicado la grave situación de los niños migrantes desarraigados de sus comunidades por conflictos o la pobreza extrema. Los vacíos legales y el desconocimiento de cuáles son sus derechos cuando llegan a otro país suelen determinar la vida de un niño migrante, refugiado o solicitante de asilo, como han relatado niños de Perú, de Ucrania, Siria, Gambia o Afganistán.
Una activista peruana de 17 años y defensora de los derechos humanos de los niños ha señalado que esta falta de protección que padecen los menores migrantes proviene en muchos casos del rechazo. Adaptarse a una nueva cultura es difícil a su edad, no son vistos ni tratados como los demás, enfrentándose a situaciones de discriminación y xenofobia, afirmó Sheila. El fin de semana, durante este encuentro de la ONU para la violencia contra los niños, todos estos menores, aseguró la joven, tienen que afrontar una nueva realidad que acaba con sus sueños al limitar su acceso a una alimentación, educación, alojamiento y otros servicios de calidad.
Y nos vamos a Estados Unidos. Una coalición de tribus nativoamericanas de California libra una intensa lucha para que el presidente estadounidense, Joe Biden, proteja sus tierras ancestrales, un vasto territorio de 400.000 hectáreas que atesora no solo especies raras de flora y fauna, sino también el legado de pueblos que han convivido durante siglos con esa naturaleza sagrada.
Precisamente el presidente estadounidense, Joe Biden, ha lanzado este martes la iniciativa Latinos con Biden para captar el apoyo del electorado hispano, aprovechando su visita a los estados clave de Nevada y Arizona, donde la población latina tiene un gran peso. Mientras tanto, su rival, el expresidente Donald Trump, endurece su discurso durante la campaña. Nos lo cuenta la corresponsal en Washington, María Caro.
Sí, cada día Donald Trump sube un poco más el tono. Hace unos meses dijo que los inmigrantes contaminaban la sangre del país.
These are animals, okay?
Este fin de semana ha dicho que son animales y promete, si vuelve a la Casa Blanca, ser dictador por un día para promover una deportación masiva.
The economy is recovering, so now he wants to change to another direction.
La economía va mejor, así que ha cambiado el foco y cree que la inmigración es un asunto con el que puede llegar a los votantes indecisos, dice a Radio Nacional Hans Noel, profesor de ciencia política en la Universidad de Georgetown. Explica que a muchos de los votantes de Donald Trump, cada día más polarizados, les gusta ese discurso. También la promesa de que indultará a los condenados por el 6 de enero o la de dar de lado a la OTAN. Pero toda esa retórica tiene también un riesgo para el expresidente. El discurso de que Donald Trump es un peligro para la democracia funciona bastante bien para muchos, sobre todo para los votantes que Biden necesita para ganar, nos dice Hans Noel.
Y seguimos hablando de Estados Unidos porque ha devuelto formalmente al gobierno peruano un documento del siglo XVI sobre la primera compañía teatral de América, que fue robado hace unos 100 años de los archivos nacionales de Perú y que ha sido recuperado ahora por el FBI.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, entregó la pieza al ministro de Relaciones Exteriores peruano, Javier González Olaechea, durante una reunión que mantuvieron en Washington. El documento será resguardado de la forma más adecuada posible en Perú una vez que llegue de resguardo a Lima, según ha declarado el canciller de Perú. Más allá de la entrega del documento, ambos titulares de Exteriores aprovecharon el encuentro para hablar sobre la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que albergará Perú este año.
Y un último apunte estadounidense, porque el presidente y la primera dama de Estados Unidos, Joe y Jill Biden, han celebrado esta semana una recepción con motivo del Mes Nacional de la Historia de la Mujer.
Durante este acto, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció un paquete de medidas para impulsar la investigación sobre la salud femenina, que incluye una inversión de $200 millones en los presupuestos para el año fiscal de 2025. Esta iniciativa permitirá lanzar investigaciones ambiciosas sobre el impacto que tiene la menopausia, por ejemplo, en la salud cardiovascular, cerebral y ósea de las mujeres, según ha detallado la Casa Blanca.
Más cosas. Ahora en Honduras, al menos 40 mujeres han sido asesinadas a causa de la violencia machista entre enero y febrero de este año, la mayoría a causa de heridas de arma de fuego usadas por los agresores, en su mayoría personas desconocidas, según ha informado la organización feminista Centro de Derechos de Mujeres.
El 95% de los casos de mujeres asesinadas siguen impunes en el país, según los datos oficiales y de organizaciones feministas. Además, 2 de cada 5 mujeres y niñas han sufrido violencia en el ámbito público, 3 de cada 10 en el sector laboral y 1 de cada 6 en el educativo.
Seguimos hablando de mujeres porque en Colombia está permitido el matrimonio a partir de los 14 años, algo que deja en situación vulnerable a las niñas que sufren violencia machista, abandono escolar, embarazos precoces, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas. Así lo recoge el último informe de Save the Children, que nos resume ahora nuestra corresponsal en la región, Beatriz Viaño.
Angie es una mujer indígena de 24 años. Cuando era una niña de 13, formalizó una relación con un hombre 10 años mayor. Me organicé con un hombre sin haber terminado mis estudios. Cuando mis familiares se dieron cuenta, no dijeron nada, porque eso es normal entre nosotros los wayú. Mi familia le dio la palabra a la de mi pareja y le pidió a cambio animales, collares y otras cosas de valor. Con su marido tiene 3 hijos y, a pesar de su situación de extrema pobreza, no descarta más descendencia porque así lo quiere él. Mi esposo tiene 34 años, pero cuando yo lo conocí tenía 23. En nuestras relaciones sexuales nunca nos hemos cuidado porque él quiere tener más hijos. Necesitamos niños y lo estamos buscando porque solo tenemos niñas. En Colombia, el matrimonio infantil sigue permitido a partir de los 14 años. Estas uniones, casi siempre de hombres mayores que ellas, son el resultado de comercializar a las niñas. También hay casos en los que las adolescentes abandonan el hogar y se casan, empujadas por situaciones de violencia doméstica o para huir de zonas vulnerables donde hay presencia de grupos armados que afectan a la vida diaria. Creen que así van a conseguir una vida mejor, pero una boda nunca pone fin a su sufrimiento. La mayoría termina siendo víctima de violencia machista. Así lo refleja un estudio de Save the Children centrado en comunidades indígenas y afrodescendientes. Lorena Reyes es asesora técnica de género de esta organización.
Cuando ellas entran a una unión temprana, el actor es su pareja. Entonces su pareja empieza a decir cuándo sale ella, que le tenga organizada la casa, que le cocine, que no visite a su familia.
El 23% de las niñas que residen en zonas rurales de Colombia convive con un hombre. Estas uniones, normalmente desiguales y machistas, contribuyen también al embarazo adolescente. Ellas acaban ejerciendo la maternidad siendo todavía niñas.
Si no ponemos el pare a los matrimonios infantiles y las uniones tempranas, esta es una causa raíz de los embarazos adolescentes.
Cuando quieren salir de la relación, se dan cuenta de que la huida puede costarles la vida. Por eso mujeres como Angie sufren el drama en silencio. Lo único que quiero es que mis hijas tengan otro futuro, que estudien y salgan adelante. Yo no quiero que pasen por lo que he vivido. Quiero lo mejor para ellas. En 2023, 114 niñas y adolescentes contrajeron matrimonio en el país caribeño. A esto hay que sumar las uniones tempranas que no se llegan a legalizar y de las que no hay estadísticas. El Congreso de Colombia lleva años retrasando la decisión de prohibir esta práctica. Gracias a un nuevo proyecto de ley, ahora avanza una propuesta para la erradicación. De momento, el primer debate de la Comisión de la Cámara de Representantes ha concluido a favor de proteger la vida y la salud en riesgo de estas niñas. Pero la propuesta todavía tiene un largo camino en el Pleno para recibir luz verde de forma definitiva.
Escríbenos hora.america@rtve.es.
Y de la situación de niñas y mujeres en Latinoamérica y en otros países en situación de exclusión social por conflictos o pobreza, vamos también a analizar en el programa de hoy la situación de mujeres y niñas aquí en Europa, porque también sufren violencia, matrimonio forzado, violaciones, ciberacoso, abusos, vulneración de derechos. Nos lo cuenta Valle Alonso.
Con la entrada en vigor de la nueva normativa, que necesita aún el visto bueno del Pleno de la Eurocámara y del Consejo para ser adoptada formalmente, se penalizarán en toda la Unión Europea como formas de violencia contra la mujer prácticas como la mutilación genital o el matrimonio forzado. Altamira Gonzalo es jurista feminista, especializada en derecho de familia y comunitario, expresidenta y exvicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS.
La legislación que definitivamente se apruebe, el contenido de la directiva, será un suelo, serán normas básicas que habrán de ser cumplidas en todos los países en el plazo que prevea, que por ahora son 2 años si no se cambia el contenido de la directiva, ¿no? hasta el mes de abril.
También tendrán la misma consideración el intercambio no consensuado de imágenes íntimas, el ciberacoso, el señalamiento en redes sociales y la incitación al odio o la violencia a través de Internet.
Esta es una materia en la que se avanza muy rápidamente y el derecho va por detrás para ver cómo sanciona conductas delictivas que se reproducen con una rapidez muy grande.
Sin embargo, en la directiva no se tipifica penalmente la violación debido a la falta de acuerdo a la hora de definir el consentimiento. Meses de negociaciones que culminaron con una victoria de los partidarios, entre ellos Francia, Alemania o Hungría, de no mencionar el delito de violación en la directiva, al considerar que no había base legal para ello, frente a quienes impulsaron su inclusión, el Parlamento Europeo al completo y 13 países, entre ellos España.
Se negaron a firmar el artículo que estaba previsto relativo a la violación, a lo que es la violencia sexual y a la definición del consentimiento que se contemplaba en él. Y bueno, es bastante inexplicable, pero lo cierto es que ha desaparecido ese artículo del contenido de la directiva comunitaria y por tanto pues queda coja.
Para la veterana eurodiputada popular irlandesa Frances Fitzgerald, no haber conseguido el suficiente número de países a favor de tipificar la violación como delito en toda la Unión es una gran decepción, teniendo en cuenta el incremento de las cifras en los 27. También lo lamentaba la socialista sueca Evin Nisir, que junto a Fitzgerald encabezó las negociaciones.
Son países que han ratificado el convenio de Estambul los que han frenado. No lo puedo entender. Sin embargo, y a pesar de todo, es un hito lo que hemos conseguido. Es una directiva que mujeres y niñas han esperado en Europa más de 30 años.
También han quedado fuera de la directiva, señala Altamira Gonzalo, otras formas de violencia contra las mujeres.
No habla para nada de medidas abolicionistas de la prostitución, no contempla la prostitución porque deja fuera todo lo que es la violencia sexual, no contempla tampoco el alquiler de vientres, que es un problema en países del ámbito de la Unión Europea, que son conductas de las que las mujeres somos víctimas con mucha frecuencia y con mucha frecuencia en todos los países. Y que, sin embargo, quedan fuera.
La nueva legislación prevé disposiciones para armonizar sanciones, circunstancias agravantes, jurisdicción y plazos de prescripción.
Se desperdicia la ocasión haciendo una regulación que puede plantear problemas para su encaje en las legislaciones nacionales, como digo, el tema de las sanciones penales, de los años de prescripción, de los delitos también, porque cada legislación tiene su propio corpus y como digo, lleva muchos años encajándose y se menudea ahí, pero sin embargo se dejan fuera conductas delictivas que son muy tremendas.
También habrá normas mínimas para reforzar los derechos de las víctimas y medidas para su protección y apoyo, por ejemplo, obligando a las autoridades a evaluar desde el primer contacto con la víctima el riesgo que representa su presunto agresor.
El tema del apoyo especializado, hay un matiz que es importante, que nosotras las juristas feministas hemos hecho hincapié siempre, en que este apoyo, este asesoramiento, tanto psicológico como jurídico, tiene que ser previo a la interposición de la denuncia. Y esto lo recoge la directiva.
En los casos en los que la víctima sea menor de edad, la nueva legislación europea obliga a las autoridades nacionales a garantizar que reciba la asistencia de profesionales capacitados para trabajar con niñas y a que, en el caso de que el presunto agresor sea responsable parental, la denuncia no dependa de su consentimiento. De hecho, las autoridades deberán, en primer lugar, tomar medidas para proteger la seguridad de la menor antes de que esa persona sea informada sobre la denuncia.
Eso en realidad debería hacerse con todas las mujeres. Antes de empujarlas a poner una denuncia y a iniciar un camino cuyas consecuencias no tienen por qué conocer, tienen derecho a tener un asesoramiento que les explique bien qué máquina van a poner en movimiento en el caso de que denuncien, para que la pongan en movimiento con conocimiento de las consecuencias que puede tener, que no siempre son unas consecuencias positivas.
La Eurocámara sí ha incluido en el texto que las campañas de concienciación que los Estados miembros emprendan contra la violación deben ir dirigidas a enfatizar que el sexo solo debe darse de manera voluntaria como resultado del libre albedrío de las mujeres.
Y un último apunte social en el repaso de estas noticias. Ahora en el Museo del Artista, ahora en Málaga, el Museo del Artista Pablo Picasso en Málaga presenta su colección en la unidad de las piezas del creador malagueño conocido internacionalmente durante su dilatada carrera. Más de 200 obras se van a poder ver en estas salas del Palacio de Buenavista hasta la primavera de 2027. Nos lo cuenta Laura García.
Pablo Picasso, Estructuras de la Invención, la unidad de una obra mostrará a los visitantes desde hoy y durante los próximos 3 años 200 obras repartidas en 12 salas, con fondos de la Fundación Almin Bernard Ruiz Picasso y comisariada por el profesor estadounidense Michael Fitzgerald. La nueva colección temporal muestra cómo la capacidad del artista malagueño de crear estructuras innovadoras le convirtieron en uno de los grandes artistas de la modernidad. Miguel López Remiro, director artístico del museo.
La exposición transmite desde el propio título esas estructuras de la invención, la unidad de una obra. Esa concepción de cómo los artistas, los grandes artistas de la historia de la humanidad, como es el caso de Pablo Picasso, han podido transitar desde esos movimientos, pero han generado un discurso latente, unitario, que nos permite entender perfectamente el estilo, la concepción, la realidad del artista relacionándose con su propia vivencia.
Se incluyen también 5 secciones comisariadas por académicos investigadores de Picasso que analizan, por ejemplo, su relación con la escultura africana, la madera o el mural que pintó en 1957 para la sede de la UNESCO en París. Además, mostrará 10 piezas únicas nunca vistas hasta ahora en España.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Más cosas en Noramérica. Nos vamos ahora hasta Casa de México, que ha traído hasta Madrid una colección de más de 200 piezas que recogen la historia de la fábrica Cerámica Suro. En ella producen encargos de artistas contemporáneos e incluso de restaurantes o instituciones públicas. De manera gratuita y con visitas guiadas se puede ver hasta el 16 de junio. Nuestra compañera Tamara García, de momento, ya ha estado allí.
La fábrica mexicana de cerámica Suro se creó en 1951 en la ciudad de Guadalajara y desde entonces ha pasado de ser un pequeño taller familiar que fabricaba objetos decorativos y utilitarios a ser en la actualidad un referente nacional e internacional en la producción de arte contemporáneo. Hasta el 16 de junio, Casa de México acoge una muestra con 205 piezas de 67 artistas que resumen la historia de esta fábrica. Viviana Curi es su comisaria.
En el caso de cerámica Suro, pues empezó como un pequeño taller en Tlaquepaque de artesanías y fue creciendo y desarrollando esta parte ahora en la zona industrial, que es una zona mucho más grande, y esta parte con los artistas, hacer este camino conjunto con innovaciones que traen los artistas, etcétera, y es algo súper importante porque, digamos, de alguna manera quita de las estanterías de la artesanía popular como de esta inmovilidad y lo mete en el diálogo contemporáneo.
En el recorrido se explica la transición que ha vivido la fábrica desde su creación hasta que la gestión pasó a manos de los hijos del fundador. Precisamente uno de ellos es el actual director, José Noé Suro, quien comenta que ahora el 70% de la producción está relacionada con el arte.
Cuando yo empecé en la fábrica, prácticamente no teníamos ninguna relación con artistas y fue creciendo poco a poco los números. Y ahora más del 70% de toda la producción de la fábrica tiene que ver con arte o diseño. Hacemos muchos proyectos para arquitectura o exposiciones para museos, aeropuertos, estaciones de trenes o de metro. Entonces es una parte ya muy, muy importante de nosotros. Yo diría que la más importante, estas relaciones que hemos forjado con el mundo del arte.
La fábrica desarrolla cerámica de alta y baja temperatura, impresión digital, serigrafía y decorado en línea. Y además de trabajar con museos o edificios públicos, como escuchábamos, también colabora con restaurantes a los que hacen vajillas exclusivas.
Digamos que la forma en que he trabajado con los chefs y en los restaurantes es un poco como trabajamos con los artistas. Desarrollar unos platos o una vajilla específica para las necesidades, trabajar con ellos en colores, en formas, y que esa vajilla no se venda a nadie más que ellos. Y una vajilla, a lo mejor un restaurante como Puyol en la Ciudad de México tendrá 40 o 50 platos que hemos desarrollado en los últimos 20 años.
La ciudad de Guadalajara, donde se encuentra la fábrica, ha sido siempre una ciudad de artistas, comenta José Noé Suro, pero muchos de ellos se acaban trasladando a la Ciudad de México.
La generación de artistas con la que yo crecí, que son mis amigos y que empecé a trabajar, como José Dávila, Eduardo Sarabia, Jorge Méndez Blake, Gabriel Rico, un poco más joven, Ellos decidieron quedarse en Guadalajara y ahí en ese momento la ciudad cambió para bien y para siempre, yo creo, porque el que los artistas se hayan quedado y han podido desarrollar una carrera internacional desde Guadalajara dio muchísimas oportunidades a que se fueran desarrollando artistas más jóvenes, a que viniera gente a la ciudad a conocer los estudios, tienes menos exposición, entonces es una ciudad que te permite cometer más errores y cometer errores para los artistas es una cosa muy importante.
Por eso, Cerámica Sur ofrece residencias artísticas que mantienen vivo el arte y la tradición del oficio en la ciudad.
Funciona como un motor para toda la ciudad que ha expandido su producción en arte y la recepción que tiene tanto en México como internacionalmente. Vienen muchos artistas muy importantes con estas ganas de poder hacer en cerámica y en otros materiales y muchos se quedan como Eduardo Sarabia. O sea, ya hay colas y esperas para poder llegar a producir. Es como la fábrica del deseo, que cualquier cosa, de verdad es increíble, cualquier cosa que quieran hacer los artistas se vuelve realidad. Entonces, no solamente en cerámica, sino que con José Noé empiezan a hacer cosas en otros materiales y a trabajar con otros talleres.
Seguir creciendo y lograr proyectos más ambiciosos son las metas que tiene esta fábrica. Todo ello comenta su director, sin olvidarse del apoyo que brindan a los artistas que están empezando.
Trabajamos mucho con artistas jóvenes que muchas veces el producir la obra es más caro que lo que valen sus piezas en el mercado en ese momento, ¿no? Con los artistas jóvenes hay que invertir, hay que dedicarles más tiempo, recursos para que puedan ir desarrollando poco a poco su potencial. Las fábricas han ido creciendo, hemos ido aumentando nuestra capacidad de producción y lo que me gustaría es poder generar proyectos más ambiciosos, más grandes, un poco con mayor rapidez y poder ofrecerle a los artistas posibilidades que ninguna otra fábrica de cerámica en el mundo puede ofrecer.
Hasta el 16 de junio en Casa de México se puede visitar de manera gratuita esta exposición de Cerámica Suro que fusiona tradición e innovación en sus piezas.
En Radio Exterior de España, Hora América.
Al final del programa con la música del grupo colombiano Aterciopelados, que presenta su nuevo álbum El Dorado en Vivo, que incluye versiones inéditas de Bolero Falaz con Carlos Vives, que estamos escuchando de fondo, o Mujer Gala con Rubén Albarrán, entre otros. Esta banda que se enfrentó al narcoterrorismo con rock ya hace años causó furor en la década de los 90.
El disco más emblemático de la historia del rock colombiano, El Dorado, fue lanzado en 1995 y tuvo un súper homenaje a sus 28 años, El Dorado en Vivo, el pasado año en el Palacio de los Deportes de Bogotá, donde fue interpretado casi por completo. Un concierto merecido para los Aterciopelados, quienes, a pesar de tantos años con altibajos, de la gratitud de muchos y a la vez de la ingratitud y menosprecio de otros, se han mantenido firmes y ahí siguen. Producto de ese concierto en el mes de abril de 2023, sale ahora este trabajo discográfico.
Pues con ellos nos vamos a despedir recordando un par de datos de contacto, Tamara.
Pueden escribirnos al correo electrónico hora.america@rtv.es y también al WhatsApp de Radio Exterior 34 del prefijo español 680-688-698.
Recuerden que tienen que especificar que sus notas de voz son para el programa Hora América y también nos pueden recuperar a través de los podcasts de Radio Nacional. Así terminamos. Muchas gracias por su compañía. Ya saben que les esperamos mañana aquí en Hora América en Radio Exterior de España. Quédense con nosotros. Estoy hasta la coronilla.